Hola Dani, bueno, pues aquí estamos confinadas, confinados y bueno, como que uno de los espacios que toman más espacio en nuestra vida de confinamiento es la alimentación en este momento, la comida. Entonces, tú que trabajas en estos temas, ¿me podrías un poco decir si qué relación ves entre la alimentación y la pandemia?
Jo, pues bueno, eso es una pregunta bastante complicada, ¿eh? Pero yo creo que es interesante. A ver, realmente no me está dando tiempo para leer tanto como me gustaría. Y la cuestión, pero veo algunas relaciones y hay cosas que se están viendo como muy claras. Cada vez hay más gente hablando, por ejemplo, que este virus, el coronavirus, el COVID-19, este, tiene relación con otros virus, sobre todo, por ejemplo, la gripe aviar o lo que se conoció como el SARS, que salió en 2002, que sale, por ejemplo, en relación con explotaciones de ganadería industriales. En las últimas décadas, a la vez que crece el consumo y sobre todo la producción de granjas sobre todo de pollo y de cerdo, ¿no? En todo el mundo, industriales y cada vez más grandes, estamos hablando de decenas de miles de cerdos, por ejemplo, en algunas granjas, lo que llaman macro granjas, se está viendo también que vinculado a esto están saliendo distintas enfermedades que tienen que ver con la ganadería industrial y con la dificultad de control sanitario realmente en estos sitios donde los animales están tan hacinados, hay mucha presión, hay mucha homogeneidad genética, quiere decir, todos los animales son genéticamente iguales y por lo tanto es fácil que aparezcan nuevas enfermedades ahí, ¿no? También porque se les somete a una presión muy fuerte de medicamentos, etcétera. Luego hay otro elemento que hay otra gente que está planteando, que es como la globalización agroalimentaria, lo que llaman el acaparamiento de tierras, el que cada vez se buscan tierras más lejanas para producir alimentos, para exportar, sobre todo para alimentar también la ganadería industrial, de las macrogranjas, etcétera, se está yendo a cultivar cada vez a zonas más antiguas o se están extrayendo alimentos desde zonas más antiguas, pero en zonas más lejanas, zonas más recónditas, por ejemplo, de selva o así, y cada vez son zonas más lejanas, entonces se está poniendo en contacto, de alguna forma, zonas que han estado siempre muy aisladas con las redes globales de distribución de alimentos. Y eso está haciendo también que aparezcan nuevas enfermedades y que se difundan rápido. Ese sería más el caso, por ejemplo, del Zika o del ébola o de cosas así. Hasta ahora, ha habido brotes en las últimas décadas importantes, nos han asustado mucho, han corrido y se han controlado. Pero se han controlado relativamente bien. Lo extraño es este brote que de repente es súper virulento, que se contagia súper rápido, súper fácil, ¿no? Pero esto realmente era algo que tenía que llegar, porque para mí hay otra cuestión que relaciona alimentación y pandemia, y es que con la globalización de los alimentos, es decir, y con que nosotros en pocos días estamos consumiendo alimentos de cualquier lado, y que fluye mucho, y eso se intenta controlar mucho, pero lo que estamos viendo es que igual que se difunden algunas plagas, podemos ver, por ejemplo, desde la avispilla del castaño, que en los últimos años pues arrasó primero los castaños de Francia e Italia, luego entró en la zona de Galicia, en la zona de Málaga, en Extremadura. Últimamente estamos viendo en la zona mediterránea la xylella fastidiosa esta que viene de lejos. Creo que es un, bueno, es una plaga que arrasa, que mata a todos los animales, o sea, todas las plantas, perdón, de olivo y de almendro. Y están arrasando. Bueno, pues eso tiene que ver con el flujo cada vez mayor de material vegetal de una parte a otra del mundo, muy, muy rápido. El que los alimentos también vayan cada vez más rápido de una parte a otra del mundo también está haciendo que estemos menos protegidos frente a una plaga o a una enfermedad que puede salir en algún lado. Y eso es lo que estamos viendo también, que la globalización alimentaria, no solo, sino en general el tránsito de productos. Lo que pasa es que los alimentos viajan muchas más enfermedades, ¿no? Pues esto, por muchos controles higiénicos sanitarios que haga, nos está haciendo cada vez más vulnerables. Entonces yo creo que es algo que nos tiene que hacer reflexionar. Desde otro lado, por ejemplo, mirándolo desde el lado opuesto, hoy venía una carta, por ejemplo, en un periódico, publicada en The Guardian, en un periódico británico, en la que las grandes empresas, algunas de las grandes empresas de comida procesada, aquella que la Organización Mundial de la Salud nos dice que hay que comer lo menos posible, ¿no? Entonces, algunas de esas empresas como Coca-Cola, como Pepsi, como Nestlé, etcétera, están diciendo que hay que abrir el mercado alimentario porque realmente se ha cerrado, porque en un momento de pandemia global, pues hay que cerrar las fronteras porque está siendo un problema este flujo internacional de alimentos, está siendo un riesgo importante para la salud de la población, ¿no? Entonces, ellas están diciendo ahora, no, no, queremos que se abran las fronteras, aunque seamos peligrosas, queremos que se abran las fronteras para seguir haciendo negocio. Ellas dicen porque queremos llevar alimentos al mundo, pero lo que sabemos de hace mucho tiempo es que precisamente por la llegada de estos alimentos, por ejemplo, a África, desde estas grandes empresas, lo que está haciendo es que la gente de África, alimentos subvencionados por la Unión Europea, por ejemplo, los excedentes de mantequilla, de trigo, lo que está haciendo es que la gente de África deje de producir su arroz, su mijo, sus alimentos tradicionales, y ahí es donde entra el hambre, ¿no?
¿Y esos nos los traen a nosotros?
El mijo, luego además
Por
hace que
ejemplo.
ellos, claro, produzcan para vendernos a
Claro,
nosotros
además ellos,
cacao, café
o
y cosas de
sea,
estas.
precarizan, ¿no? Explotan, extraen, nos lo traen. Eso, ese también es un problema porque pone también en peligro nuestra salud.
Nuestra salud, pero también precisamente lo que estamos viendo
Y
ahora, en este momento de
sobre todo,
pandemia.
bueno, la salud de ellos, y, o sea, como que los precariza a ellos y a nosotros tampoco nos está funcionando. Es como que hay un sector que sí se enriquece,
Claro, es una cosa compleja porque
pero...
por un lado lo que se ha llamado el acaparamiento de tierra desde 2008 que sube el precio de los cereales porque hay una mala cosecha, pero también porque empieza mucho la producción de bioetanol y esto que se ha llamado los agrocombustibles, sube muchísimo el precio de maíz y de otros cereales y entonces hay una oleada mundial en la que algunos estados y sobre todo grandes empresas empiezan a comprar tierra en todo el mundo, sobre todo en el mundo más pobre. En África, sobre todo, básicamente en África, millones de hectáreas,
¿Quieres
sobre
decir
todo
económicamente más pobre?
exactamente, si no pobres en biodiversidad, no pobres en
Mm.
cultura, exactamente, muchas gracias. Entonces, ahí compran mucha tierra y sobre todo tierra con agua, y esa tierra se está dedicando a exportar, que ellos dicen, nos exportan agua y nos exportan sus nutrientes, ¿no? Y nos traen alimentos aquí de lujo, como su cacao, café y cosas así, ¿no? Caña de azúcar en algunos casos, té en algunos casos, ¿no? A la vez que dejamos de producir aquí. Entonces, otra cosa que estamos viendo es que igual que somos muy vulnerables en un momento de pandemia porque hemos desarticulado nuestra industria y no hay quien produzca mascarillas, no hay quien produzca respiradores y cosas así, ¿no? Pues también estamos viendo que somos muy vulnerables porque se está desarticulando también nuestra producción agraria y entonces en momentos en los que la globalización agroalimentaria es arriesgada, los flujos mundiales de alimentos son arriesgados, estamos dándonos cuenta de lo importante que es mantener producción agraria y no solo producción agraria, sino producción agraria además dedicada a lo que se consume aquí. Porque, por ejemplo, sí que en España se produce muchísima hortaliza y fruta fresca, pero se transforma muy poco, es decir, hacemos poco elaborado de eso, se produce, por ejemplo, muy poca cosas de cereales que podamos aprovechar, cada vez se produce menos legumbre. Entonces, bueno, es algo que nos está haciendo mucho pensar, ¿eh? Ya digo, no es algo que es, de todo lo que he dicho, nada está claro todavía que tenga una relación directa con la pandemia, pero sí que son cosas que nos hacen reflexionar porque hay relaciones y está por ver todavía, por un lado, no se sabe todavía de dónde viene el brote del virus. Pero hay gente cada vez más que lo está relacionando sobre todo con la presión que hay sobre los ecosistemas a través de la ganadería industrial. Pero luego todo esto de la globalización nos hace pensar también esta vulnerabilidad que tenemos frente a los mercados mundiales de alimentos y al flujo mundial de alimentos.
Bueno, digamos que es como si el orden colonial se nos hubiera petado en la cara, ¿no? Un poco, ahora mismo. O
Sí, eso que
sea,
llamaban
esa forma
el nueva.
de relación
La nueva Organización Mundial de la Producción, que llamaban de otra
entre,
forma más
entre
blandita.
unas y otras
Claro, que
nos
la.
está rebotando, ¿no? Empieza a afectarnos a, bueno, como a los países beneficiarios, digamos, de este orden. Empezamos a sentirnos un poco afectadas.
Claro, porque es una cosa muy extraña este coronavirus, mientras que, por ejemplo, los principales afectados del cambio climático hoy son los países más empobrecidos, desde esa pobreza que tú decías antes, más
Económica, sí.
económica, monetaria, ¿no?
Sí.
Pues, y entonces, pues mira, nosotros no lo vemos
Sí,
tanto, pues lo
colonizada.
vemos que es cada vez más raro, el invierno, el otoño y tal, pero no, pero sin embargo, este virus ataca más a las poblaciones más envejecidas, donde hay más de lo que se ha llamado el estado del bienestar, donde hay la gente, bueno, más rica, bueno, hay algunos países donde más rica a nivel económico, donde está afectando mucho Ecuador, etcétera, ¿no? Pero sobre todo, wow, está afectando a los países con mayor índice de calidad de vida, como son Italia y España, que son de los países donde mayor calidad de vida en el mundo hay, ¿no? Y por lo tanto, más. Entonces es una cosa curiosa que de repente nos está haciendo ver la vulnerabilidad que tenemos en este mundo en el que se reparte el trabajo y la producción en los países que digamos que dominan más la economía, como puede ser Europa, pues las actividades menos contaminantes, menos nocivas para los ecosistemas y para la salud de las personas, mientras que la industria, la producción más agresiva, la producción agraria más agresiva en fitosanitarios, etcétera, se lleva a otros países, a Argentina, a Brasil, a China, ¿no? Pero de repente, como tú dices, sí, esto nos vuelve como un boomerang y nos está haciendo reflexionar mucho, o nos
Bueno,
debería hacer reflexionar,
claro,
sí.
porque está quebrando nuestra fantasía, nuestra idea de control y de seguridad fantaseada, ¿no? De alguna manera también.
Claro, es fantaseada, sin duda,
Deseada.
porque hay una dependencia muy, muy fuerte y lo estamos viendo ahora. No del sistema alimentario, sino de todo nuestro sistema productivo, o sea, de todo el abastecimiento de bienes básicos, hay una dependencia muy fuerte precisamente de China. Y es que es algo absolutamente paradójico, como esto es China la que nos exporta todo lo de las manufacturas y ahora y también nos ha exportado este virus. Es una paradoja interesante que nos debería hacer
Eres un
pensar mucho.
apasionado, Dani. A ver, seguimos con las preguntas porque si no, no vamos a acabar. ¿Cómo se relacionan alimentación y el estado de alarma?
Bueno, pues ya he comentado también. Lo que pasa que habría otro. Yo creo que se relaciona mucho con lo que hemos dicho, ¿no? Pues nos está haciendo reflexionar mucho en un bien tan básico como la alimentación, pues que vuelve a ser importante. La alimentación ha perdido mucho peso en nuestras vidas, ¿no? En los años 50 del siglo XX, el 55% del gasto familiar se iba a alimentos. Hoy estamos en el 14%. De media en España. Entonces, como que le damos poca importancia, pero ahora, de repente, lo primero que hizo la gente fue agotar los supermercados cuando salió esto, ¿no? Y está habiendo muchísimo debate porque, claro, si tenemos que encerrarnos en casa, ¿cómo comemos? Es decir, volvemos a darnos cuenta de que la alimentación es algo básico, porque tenemos que comer todos los días. Pero no solo eso. Aunque anteayer en el telediario de la 1, salía, por ejemplo, y los representantes del sistema alimentario eran empresas de productos transformados, salían en concreto, salía gente de Danone, salía otra persona, no me acuerdo de cuál era, pero era otra así, no sé si era Pepsi, salían de Carrefour. Sin embargo, desde 2009 la Organización Mundial de la Salud está alertando de que a la vez que estamos en alrededor de 900 millones de personas que pasan hambre en el mundo, estamos en 2.000 millones de personas con sobrepeso u obesidad, y esta es la principal pandemia de nuestro tiempo porque está llevando a niveles muy, muy elevados de personas diabéticas o con otras enfermedades cardiovasculares relacionadas con la mala alimentación, con lo que llamamos alimentación basura, dieta basura, que la Organización Mundial de la Salud nos habla directamente que no tiene que tenemos que no tenemos que comer casi azúcar, ni sal, ni harinas blancas, pero especialmente no tenemos que comer alimentos procesados, etcétera, ¿no? Entonces, ahora nos estamos dando cuenta, bueno, alguna gente, porque las administraciones no tanto, de que realmente la alimentación es fuente de salud. La Estrategia Nacional de Salud se basa en dos pilares: ejercicio físico y buena alimentación. Y buena alimentación es producto fresco, legumbre, nada de grasas saturadas, nada de grasas, nada de alimentos procesados, reducción de sal, reducción de azúcar, reducción de harinas refinadas. cualquier tipo de refinado, reducción de refinado, reducción de carne, y si puede ser carne de calidad, yo, para mí, carne de rumiante, de oveja, de vaca, de cabrito, ¿no? Porque la carne industrial lleva muchos tóxicos, la carne de pollo, carne de cerdo lleva muchos tóxicos. Entonces, eso deberíamos estar dándonos cuenta de que la buena alimentación es fuente de salud. Si nos alimentásemos bien, pues seríamos menos vulnerables a cualquier enfermedad y sobre todo a coronavirus también, que es lo que nos preocupa ahora, ¿no?
Dani, ya que comentas la relación que se establece entre la industria cárnica y la salud humana, igual la crisis del coronavirus es una buena oportunidad para pensar de forma más ecosistémica y no solamente en términos de lo que está establecido como bueno por la Organización Mundial de la Salud. Quizás es una buena oportunidad para pensar en la salud humana y en la salud no humana y entrar en un ejercicio de humildad y de entender mejor cómo nos relacionamos con los otros vivos. Y por otro lado, respecto al tema de la obesidad, pues me imagino que, bueno, que la obesidad en sí no es el problema, ¿no? Según también la Organización Mundial de la Salud, todo el tema del sobrepeso pues es un problema, pero también sabemos que hay todo un sistema de creencias fabricadas que culpabilizan y hacen sentir mal a cuerpos que no están estandarizados, y entonces lo de sano y no sano en ese sentido es bastante relativo, y precisamente esa culpabilización, bueno, podríamos pensar también que se crea para reproducir el capital.
Bueno, sí, o sea, completamente de acuerdo con lo que dices. Me he hablado rápido y cabría hacer un montón de puntualizaciones sobre esto. Yo creo que tú para plantear algunas, señalas algunos de los elementos clave que hay que cabe puntualizar. Desde luego, al hablar de rumiantes, vacuno, ovino, caprino, frente a monogástricos, que son pollo y cerdo, no solo hablamos de más saludable, sino que precisamente hablamos de más saludable porque los rumiantes, vacuno, caprino, ovino, se vinculan con la ganadería extensiva, no el vacuno de leche, que sí que es industrial, pero la ganadería extensiva es un modelo productivo completamente distinto que la agroindustria de carne, que se centra en cerdo y pollo, precisamente porque son muy industrializables, porque se alimentan con pienso, con granos, que es lo que también nos alimentamos los humanos, y eso trae un problema mucho más fuerte, porque es precisamente este avance de la frontera agrícola hacia sitios más recónditos, precisamente se está haciendo presionado por la necesidad de la ganadería industrial, de cerdo y de pollo, básicamente, también de vacuno de leche, para producir más maíz y más soja, básicamente, y por eso llegamos a sitios recónditos de donde vienen estos virus, como puede ser, parece ser, el coronavirus, pero como fueron también ébola o el Zika u otros, ¿no? Mientras tanto, la ganadería extensiva comporta una relación completamente distinta con el territorio, pero también con los animales. Desde luego, desde un punto de vista antiespecista, hay mucho que debatir y el debate está completamente abierto, pero desde luego no tiene nada que ver la ganadería extensiva con la ganadería industrial, ¿no? Y además, yo estoy planteando que es más saludable, es de mejor calidad, pero por supuesto comporta relaciones muy distintas entre humanos y no humanos, pero también entre humanos y el territorio a través de la ganadería. La ganadería industrial lo que tiene es que genera capital y facilita la generación y acumulación y reproducción de capital. Y eso me vincula con la otra puntualización que tú planteabas. Desde luego, la obesidad no es el problema. El problema son las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, que es lo que evoluciona y que es lo que está quitando calidad de vida a mucha gente en el mundo, aparte de un gasto sanitario impresionante y que se vincula directamente con los alimentos elaborados, con los transformados y los super elaborados. Y por lo tanto, se vincula con las grandes superficies
que son quienes están vendiendo el producto elaborado y que es algo de actualidad también, porque mientras que las administraciones están cerrando los mercados de calle, que es donde la población y sobre todo los grupos sociales de menores ingresos económicos compran el alimento fresco, mientras estos están cerrando porque se dice que es peligroso, las administraciones fomentan que vayamos a comprar grandes superficies que supuestamente son más seguras, aunque es difícil de creer. Pero precisamente porque es ahí donde compramos el producto elaborado, y por eso decía que aparece en el telediario Danone, representantes de Danone y representantes de Nestlé, que lo que venden es comida basura, básicamente, ¿no? Como comida ultraprocesada, que no es saludable. El problema es las dietas, las malas dietas que se fomentan desde la administración y sobre todo desde las grandes empresas. No voy a entrar en este entramado de estados y grandes empresas, pero sí que citaré la teoría de los regímenes alimentarios de McMichael, de Friedman y McMichael, que lo describe muy bien en torno a la idea de régimen alimentario corporativo. Este régimen alimentario corporativo promueve estas dietas que son las que nos están enfermando, ¿no? Y que además sobre todo se ceban sobre todo en los grupos sociales de rentas más bajas, porque además producen alimentos más cómodos de comprar, no tienen que cocinarse y además son más baratos, ¿no? Y por último, otra puntualización que tiene que ver con los flujos globales que estaba planteando antes, ¿no? Lo peligroso, lo arriesgado, no es como algunos discursos están planteando, que en el sur global o los campesinos y campesinas producen alimentos sin seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, cuando estoy hablando de relocalizar o de los riesgos que plantean los flujos globales, no tiene que ver con los riesgos de las pequeñas producciones, sino todo lo contrario. Los riesgos tienen que ver, como estábamos comentando antes, en torno a la carne, a la ganadería industrial, los riesgos vienen de una cadena productiva a nivel global que seguramente sin quererlo está funcionando como un multiplicador de riesgos en todos los pasos de la cadena alimentaria mundial industrial y globalizada, como amplificador de los riesgos de transmisión de pandemias, ¿no? Por un montón de elementos desde homogenización genética, concentración de individuos y también concentración de consumo en las ciudades, bueno, un montón de elementos, ¿no? Entonces, para mí lo arriesgado es que las redes de distribución globales realmente no tienen que ver con las pequeñas producciones y el riesgo de lo pequeño tiene que ver con un sistema agroalimentario que para reproducir y acumular capital requiere centros de mando y de producción con un poder muy centralizado a nivel político y económico, pero distribuido por todo el planeta y con flujos muy muy rápido. Y eso es lo que está siendo arriesgado, no las pequeñas producciones, etcétera, ¿no? Y eso es lo que nos está llevando precisamente a la necesidad de proteger las pequeñas producciones, tanto aquí como en otros países. Aquí también somos agroexportadores. Es proteger las pequeñas producciones y sobre todo aquellas orientadas al mercado local, ¿no? Pero bueno, estos son debates mucho que habría que desarrollar en mayor medida, que aquí no cabe.
Bueno, pues muchas gracias. Seguimos debatiendo.
Pues gracias a ti. Y un beso.